Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Según los últimos datos actualizados por el Ministerio de Sanidad, en las últimas 24 horas se han registrado 73 nuevos contagios por coronavirus en la provincia de Málaga. Nuevo repunte y por segundo día consecutivo. También lamentar una nueva víctima mortal. Ya son 264 personas las que han fallecido por culpa de este virus. Muy buenas tardes. Es jueves 7 de mayo. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Vamos a ampliar esos datos, esa actualización de la incidencia del coronavirus en la provincia de Málaga. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Lo decías, avanzabas la cifra, 73 nuevos contagios en 24 horas, así que ya la provincia ha superado los 3.600 casos. Son, en concreto, 3.638 casos positivos los que tenemos a día de hoy. Y una persona que se suma a la triste lista de fallecidos, una persona más que ha fallecido con coronavirus en la última jornada, en total 264 víctimas mortales. Las curaciones, hay que decir que también han subido, en 45 en este caso, superando ya los 1.700 casos de curaciones. ¿Y cómo está la situación en los hospitales? Pues se ha aliviado, 11 personas han recibido el alta en las últimas 24 horas, así que a día de hoy hay 86 personas hospitalizadas, de las que 13 permanecen en la UCI. Hace justo una semana, precisamente, hablábamos con la delegada de la Junta en Málaga, con Patricia Navarro, sobre cómo se iba a desarrollar aquí el plan de desescalada que planteaba el Gobierno central. Terminamos la conversación con la sensación de que la institución que tenía que poner en pie, en la práctica, las medidas ordenadas por el Gobierno, no tenía muy claro lo que se podía y lo que no se podía hacer en cada fase, cuando Málaga, por tanto, iba a ir pasando de una fase a otra. Y no lo tenía muy claro porque el Gobierno central no lo había dejado muy claro. Una semana después, ¿están más claras las cosas? ¿Sabemos ya cuándo y cómo va a ir pasando Málaga las fases de desconfinamiento? Pues de momento lo que sabemos es que se plantea eso de, bueno, pues pasar solo una parte de la provincia y, en el caso del Distrito Sanitario Málaga, permanecer en la fase 1 a partir de la semana que viene, pero con condiciones.
Bueno, vamos a aclarar un poquito. Patricia Navarro, delegada en Málaga de la Junta de Andalucía. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Mónica.
Delegada, ahora lo que plantea la Junta es que en una parte muy concreta de la provincia se pase a la fase 1 con condiciones en el Distrito Sanitario Málaga. Por aclarar, ese distrito, ¿qué municipios comprende y, por tanto, dónde se aplicaría una fase 1 con condiciones?
Pues sería concretamente Málaga capital y Rincón de la Victoria.
En esos son dos puntos exactamente, ¿no?
Sí, son municipios donde, bueno, pues de las condiciones que puso el Gobierno de España para poder ir pasando de una fase a otra, alguna de esas condiciones no se cumplen, concretamente el número de incidencias, las camas que tienen que haber disponibles si en algún momento hubiera un repunte. Hay algunas cuestiones que se están subsanando porque en este aspecto del número de camas se está trabajando, pero claro, la incidencia está ahí. Han sido municipios que desde el principio han estado encabezando, digamos, ese número de personas afectadas. Y claro, como es lógico, pues es difícil que disminuyan al ritmo que se necesitaría para cumplir con esos requisitos establecidos por el Gobierno central. No obstante, pues pensamos que es posible que puedan pasar a la fase siguiente, como el resto de la provincia y el resto de Andalucía, pero sí poniendo ciertas condiciones que, bueno, supongo que ya también habréis hablado de ellas.
Sí, pero por aclarársela también a los oyentes, ¿de qué condiciones estamos hablando?
Pues estamos hablando de condiciones que fundamentalmente impedirían la concentración de muchas personas. Es decir, aquellos eventos, aquellos actos que, incluso siendo al aire libre, supusieran una concentración mayor de personas, estarían, digamos, pues excluidos, estarían prohibidos, aunque pasáramos a una fase en la que se permitiría que en otros distritos sanitarios, en otros municipios, en otras provincias, se hicieran. Estamos hablando de mercadillos, estamos hablando de actos públicos con cierto número de personas, conciertos, conferencias, etcétera. Y también los velatorios y los entierros, que, como recordarán, hasta ahora habían sido muy, muy, muy limitados en el número de personas que podían asistir, pues seguirían siendo igual. en otras provincias donde se pasara con normalidad a la fase 1, pues no habría problema de que se hicieran pues normalmente, ¿no? Los velatorios y los entierros, pues como estamos acostumbrados a hacerlo. Pero en este caso, tanto en Málaga como en Rincón de la Victoria, seguirían siendo eventos, digamos, o concentraciones muy reducidas.
Delegada, hay muchas dudas, por ejemplo, ya la semana que viene, en principio, se prevé la reapertura de las terrazas de bares y restaurantes al 50%, comercio, se permiten visitas a familiares. ¿La desescalada con condiciones afecta a este tipo de cuestiones o solo a las que ya ha mencionado?
De momento, lo que se ha propuesto por parte del Gobierno andaluz al Gobierno de España es lo que yo he comentado, restricciones en cuanto a esa gran concentración de público en ciertas actividades. Esas son las restricciones. El resto se mantendría igual. La fase, pasaríamos a la fase 1 con toda la la apertura, digamos, de otro tipo de actividades, exceptuando, insisto, solo las que acabo de comentar.
Estamos hablando con Patricia Navarro, es la delegada de la Junta de Andalucía aquí en Málaga. Delegada, el martes tuvimos solo 10 contagios nuevos de coronavirus. Ayer otra vez hablábamos de más de 100 contagios. Ahora acabamos de decir el dato, más de 70. ¿A qué se deben esos repuntes? Porque cuesta entender que después de 8 semanas en estado de alarma sigamos teniendo cifras como esas.
Considero que se debe a que se están haciendo más test. Ya se están extendiendo los colectivos a los que está llegando esos diagnósticos, esas pruebas para comprobar si se tiene o no. Muchos incluso son asintomáticos, estamos hablando de personal sanitario, estamos hablando de personal de servicios esenciales a los que se le está haciendo los test. Esos test dan positivo y efectivamente pues se le manda al Servicio Andaluz de Salud que los hace públicos. Son, bueno, pues casos que efectivamente posiblemente estarían ahí y que ahora es cuando se están conociendo porque se están haciendo muchos más test. Se están ya teniendo acceso a los test masivos, nosotros llevamos ya 3 semanas, por ejemplo, ¿no?, por poner simplemente un ejemplo, haciéndole test a todo persona que estén dentro de la residencia, ya sean usuarios de la residencia de mayores, ya sean profesionales que trabajan allí. Claro, si eso lo trasladamos a todos los centros de salud, lo trasladamos a los hospitales, lo trasladamos, que ya también se van a ir incorporando a hacerse estas pruebas los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, pues evidentemente van a ir saliendo algunos más casos, van a aflorar casos que estaban ahí, quizás de forma oculta, no de manera intencionada, sino simplemente porque no se le había hecho todavía el test. Y ahora pues van a ir aflorando.
Patricia
Navarro,
Lo importante,
Mónica, es que junto a ese número de nuevos casos, lo que vayamos viendo son el incremento de altas, de curaciones, y que bueno, que no llegue a ser, que no lleguemos a nuevos repuntes de nuevos casos, de casos graves, y sobre todo de pacientes en las UCI, que eso es muy importante porque indicaría que la virulencia del virus pues vuelve otra vez a ser importante, ¿no? Entonces yo creo que en este caso, si es un repunte de nuevos casos porque efectivamente se están haciendo más test, no es que haya que estar satisfecho, ni mucho menos, pero hay que tener pues ciertas cautelas a la hora de tratar esa información y esos datos. Y lo más importante, pues que siga habiendo más números de altas y de curaciones que de nuevos casos.
No queremos entretener más a la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga. La hemos sacado de una reunión y nos habíamos comprometido a robarle solamente unos minutitos. Patricia Navarro, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias. Carmen, hay más cosas que tenemos que contar.
Pues sí, por ejemplo, bueno, este asunto del que hablábamos con la delegada tendrá la última palabra, la tendrá el gobierno. Previsiblemente el sábado sabremos si se aplican esas condiciones en la fase 1 de la desescalada en Málaga y Rincón de la Victoria. Y otro asunto que tiene que ver con el gobierno y también en este caso que compete al ámbito turístico. Bueno, desde la Diputación de Málaga exigen al gobierno central que aclare si las ayudas pactadas con Coalición Canaria para los trabajadores del sector turístico van a ser extensivas a toda España. El presidente de la Diputación, Francisco Salado, reclama igualdad de trato para el sector aquí en la provincia y al resto de España, advierte de que cualquier medida exclusiva para otro destino sería una discriminación inadmisible, que dice la Diputación llevaría a los tribunales. Por tanto, este es el asunto que quieren aclarar desde la Diputación Provincial. Y hoy queremos contar la historia de Elena. Ella es matrona en el hospital materno, aunque ahora no puede ejercer porque está de baja. Él padece una enfermedad y no puede trabajar en estas circunstancias, pero ella quería ayudar. ¿Y cómo lo hizo? Pues de una manera sencilla o no tanto, haciendo mascarillas.
Bueno, vamos a saludar y vamos a conocer esta historia. Elena Esteve, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Elena, muy bien. ¿Cómo surge la idea? ¿En qué momento dices, venga, tengo que ayudar de alguna forma? A ver, va a ser así, por ejemplo, haciendo mascarillas. ¿Cómo surge?
Pues mira, surge, yo estoy de baja desde el día 5 de febrero por la enfermedad que padezco desde los 14 años. Y por el tratamiento que tengo prescrito actualmente, soy llevada por la unidad del dolor oncológico en el Hospital Civil de Málaga. Por esa medicación que tengo pautada, pues no puedo ejercer. Entonces, cuando ya me recupero un poco y estoy pendiente de los medios de comunicación y de la televisión y en contacto con los grupos de los compañeros, pues el 14 de abril veo unas estadísticas de la CCAA y en la que hay en ese momento 27.000 policías infectados y 25.000 sanitarios infectados en España. Entonces digo, vamos a ver, Elena, tienes que hacer algo. Estás en casa y tengo que ayudar a mis compañeros y a los que están en la calle intentando, pues, quitar el COVID de las calles, ¿no? Entonces, bueno, pues en una pizarra que tengo en casa, porque también he estado dando clases en la universidad, en la UMA, pues empecé a escribir y me salió pues este proyecto. Este proyecto tiene el lema de que necesitamos gente muy buena, pero que a la misma vez sean buena gente, y creé un Instagram y un Facebook. El Instagram es Mascarillas Elena FF, Francia, Francia, que significaba fuerzas, P de personas, 3, el número 3, SSS. ¿Qué eran las S? Pues personas solidarias y fuerzas de seguridad y de sanidad.
Bueno, y decides contactar con la policía local para conseguir material. ¿Con qué material exactamente están confeccionadas esas mascarillas? Cuéntaselo a los oyentes.
Bueno, pues he decidido de pedir ayuda a la policía para que las mascarillas sean de sus mismos uniformes y vayan digamos, conjuntado al completo. Entonces pedí uniformes viejos, uniformes usados que ya no necesitasen, y hicimos recortes, un patrón, con ayuda de mis tías, que son modistas profesionales, hicimos un patrón de las mascarillas. Después me puse a buscar tejidos sanitarios que fueran TNT, de alta protección, y encontré en una tienda en Málaga, en Tejido Florencio, tela TNT sanitaria, 100 gramos por metro cuadrado, poliéster poliuretano al 50%, que permitía 25 lavados en lavadora a 60 grados.
Bueno, y con esas mascarillas, ese diseño, la ayuda de tu madre, de tus tías, en fin, y esa entrega, pues ayer, por ejemplo, entregabais 100 mascarillas a la policía local de Málaga y también habéis hecho entrega incluso a la Policía Nacional, en fin, y estáis ahí pidiendo ayuda. Queríamos hoy conocer tu historia. Elena Estévez, un beso fuerte, gracias por tu solidaridad, gracias.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Gracias. Carmen, hay algo más que contar a los oyentes, por supuesto, esto no para.
Esto no para y además asuntos muy a pie de calle porque tienen que ver con la movilidad. Te cuento, el Ayuntamiento de Málaga ha anunciado que el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso va a permanecer cortado todos los días de la semana en ambos sentidos hasta que dure esta situación que atravesamos, hasta que esto termine. Aseguran desde el área de movilidad que el cierre no va a afectar a la circulación porque además de haber caído el nivel de tráfico, un 80% en la capital, hay alternativas a ese tramo. En lo que tiene que ver con el otro extremo de la ciudad, desde el ayuntamiento están tramitando el cierre al tráfico rodado desde la rotonda de Sacaba hasta la intersección con calle Princesa. Así que eso es lo último que podemos contar en lo que tiene que ver con la movilidad aquí en la capital, en los paseos marítimos. Y esto es importante para los usuarios del Cercanías. A partir del lunes, la línea C1 del Cercanías recupera su servicio habitual. Eso sí, para ir en el tren es obligatorio llevar mascarilla y mantener la distancia social. En todo caso, como norma general, se recomienda evitar el transporte público y si hay que usarlo, dicen desde Renfe, evitar las horas punta en la medida de lo posible. La noticia, como te digo, desde el lunes, la línea C1 recupera el servicio habitual, pero la C2 mantendrá la oferta que tiene ahora con 16 trenes diarios.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media. También nos sigues a través de nuestra aplicación, de la aplicación de la cadena COPE y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. Nos hemos despertado con nubes de tipo medio y alto, pero a lo largo de la tarde dice el hombre del tiempo que se va a ir despejando y que vamos a ver el sol en toda la provincia. En parte esa nubosidad se debe al viento de levante que sopla con rachas muy fuertes en el interior. ¿Qué va a pasar hoy con las temperaturas máximas después de unos días que hemos tenido prácticamente de verano? Bueno, pues han bajado un poquito las máximas, lo habrás notado. Hoy va a oscilar, por ejemplo, entre los 25 grados que nos anuncian en Vélez, Málaga, y también aquí en la capital, a los 23 grados de máxima que nos espera en Antequera, 22 en Marbella y 21 en Ronda. Bueno, déjame que te hable ahora de salud mental. Bueno, no te voy a hablar yo, te va a hablar mi compañero Pedro González.
Hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a seguir hablando de salud mental y como siempre lo hacemos con profesionales de este asunto, los profesionales de ITA, Salud Mental. Hoy lo vamos a hacer con el director del Centro ABB Málaga, Cristóbal Rivera. Cristóbal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a continuar hablando de confinamiento relacionado con este tipo de trastornos y para seguir un poco la línea de lo que ya hemos contado en episodios anteriores, podemos decirlo de alguna manera, ¿cómo afecta ese confinamiento a los pacientes con este tipo de trastornos de conducta, Cristóbal?
Sí. El confinamiento puede afectar de diferentes formas a chicos y chicas con problemas o con trastornos de conducta. El cambio de hábitos y rutinas siempre puede ocasionar incertidumbre y malestar. Y este malestar, estos chicos y chicas, puede que lo expresen mediante el saltarse las normas en casa, al no haber clases y algunos centros educativos los están haciendo a través de internet, no se están conectando. Al pasar más tiempo en casa todos juntos puede que exista un mayor conflicto, con incluso insultos, alzar la voz, etcétera. En muchos de ellos, debido a este problema en sí que presenta, existe una enorme dificultad para aceptar los límites en casa, incluso los que determina el mismo gobierno, y poder mantener un estado de calma cuando no pueden salir, no pueden hacer deporte, no ven a sus amigos, pasan mucho tiempo con los padres. En muchos casos puede ser muy complicado.
Y en ese sentido, como profesional, ¿qué consejos darías a esas familias que conviven con este tipo de jóvenes que tienen ese tipo de trastornos de conducta?
Es muy importante que los padres y los adultos responsables no pierdan la calma y sobre todo la autoridad. Eso significa dar cariño, dar amor a nuestros hijos, pero también que exista una buena convivencia requiere que no pueden faltar normas y límites coherentes. Ayudaría, por ejemplo, planificar el día. Es importante seguir una rutina diaria. Ahora que ya podemos salir en algunos horarios que nos han establecido, realizar deporte, salir a pasear, así como descansar y tener una buena alimentación. Ayudaría también marcarse unos objetivos y tareas concretas y diarias, así como un horario de inicio y fin es muy importante para estos chicos y estas chicas. Y alternar también actividades agradables y de ocio con obligaciones como ayudar en casa o los estudios.
Cristóbal, algo que intuyo que puede ser muy importante, ¿cómo reforzar esos lazos familiares en estos momentos en los que de alguna manera la convivencia ha intensificado esa situación y ese acercamiento dentro del confinamiento?
Sí, ahora después de un primer periodo de confinamiento donde las restricciones eran mayores, muchas familias con chicos y chicas que presentan problemas de conducta nos han llamado preocupados por la actitud y el comportamiento de sus hijos y de sus hijas. Creo que es muy importante que los adultos, como decía antes, mantengamos la calma en los momentos de mayor estrés, propongan actividades en familias e inviten al menor o a la menor a que propongan cosas que les gustaría hacer, una película, un juego, qué deporte te gusta hacer, qué comida te gustaría hacer o te gustaría pedir. Importante también para estos chicos dejar un espacio de intimidad para hacer actividades en solitario que le puedan resultar placenteras y divertidas. Siempre, como decía anteriormente, con un límite de horario. Y si el chico o la chica está en tratamiento, posiblemente tenga ya herramientas y recursos como el deporte, pintar, leer, alguna actividad para poder manejar este estrés en casa. Y la familia debe acudir al psicólogo o psicóloga de referencia si la situación se desborda.
Y para terminar, Cristóbal, ahora que estamos en pleno periodo o momento de desescalada, para que esta desescalada sea exitosa y no haya ningún tipo de problema con los jóvenes que sufren este tipo de trastorno, ¿qué consejos darías?
En primer lugar, mantenerles informados en todo momento a los menores de los pasos a seguir. El respeto a la seguridad que tenemos, el uso de mascarilla, la distancia, los horarios de salida, etcétera, y de las consecuencias que podrían resultar si no los cumple, no solo a nivel judicial, sino también qué consecuencias tendrán en casa si no son capaces de cumplir las normas y los límites establecidos. En numerosos casos es complicado que el chico o la chica, debido al problema en sí mismo, no pueda aceptar y respetar estos acuerdos y límites establecidos. En esos momentos se ha de acudir al psicólogo del chico o de la chica con problemas de conducta para que aborde este tema en psicoterapia. En estos casos es fundamental la coordinación psicólogo-familia.
Muy bien, pues Cristóbal Rivera, director del Centro APP Málaga del Grupo ITA, como siempre, gracias por estar con nosotros, por estos consejos y seguiremos hablando de ello.
Muchas gracias.
Gracias, gracias Pedro por eso. En un ratito hablamos de más cosas, Pedro. Por cierto, hacemos una brevísima pausa. Vamos a escuchar algunos consejos que te voy a hablar ahora de una voz.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Nadie nos diría que en el siglo XXI esta pandemia nos privaría de abrazos. Niños jugando en el parque, espetos en la playa, los platos de los montes, la cerveza después del trabajo, incluso despedir a un familiar. Pero piensa, hemos aprendido a ser generosos, solidarios, a vivir solos pero juntos. Es el momento de levantarnos. Ya queda menos para encontrarnos y cuando lo hagamos estaremos más cerca que nunca. Copicentro.
Durante la crisis del coronavirus, evita los bulos y no corras riesgos. En Sur queremos que estés siempre bien informado. Ahora puedes llamar al 901-101-109 y te llevaremos Sur a tu punto de venta más cercano o a tu domicilio. Con nuestro servicio también podrás disfrutar de acceso gratuito a Sur en kiosco y más y Sur On Plus. Recuerda, 901-101-109. Sur, información de confianza.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Si te esperé toda una vida, aún fuera un poco más. Te esperaré.
Te recuerdo todos los días, no paro de recordártelo, que en cope.es/Málaga encuentras historias y noticias. Algunas tan curiosas como la que estoy viendo ahora mismo en la portada. Oye, ¿qué le pasa a Fernando Simón en la voz? Tiene una voz este hombre peculiar. A veces un poco angustioso, ¿verdad?, escucharlo. Bueno, pues Emilio Guerrero, ¿qué le pasa al portavoz del Gabinete de Crisis del Coronavirus en la voz?
Hola Mónica, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bueno, yo creo que vamos a hablar del hombre del momento, ¿verdad? Del rostro del gobierno ante esta maldita pandemia del coronavirus y la persona que concita, yo diría que la expectación en cada uno de los hogares de nuestro país, de Fernando Simón, del director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, que como digo es la voz de España en esta crisis generada por el COVID-19. Bueno, se habla mucho de los datos que da, de si se contradice, que si no se contradice, que si dice la verdad o no, pero sobre todo lo que llama mucho la atención de Fernando Simón es su tono de voz, ¿eh? De eso sí que es tema de conversación. Y más agravado después de ese incidente que tuvo el sábado y que aducía sí. Que era por tema de una almendra, ¿no? Que se había comido sí. Previamente. Bueno, pues para saber qué le pasa en la voz a Fernando Simón, desde esta redacción de COPE Málaga, nos hemos puesto en contacto con Damián Osorio, que es logopeda, especializado en el entrenamiento y la rehabilitación de voz y que, por cierto, pasa consulta en Fuengirola. Damián nos habla así de la voz que tiene Fernando Simón.
Bien, la voz de Fernando Simón, bien, en términos generales es una voz que la mayoría de la gente no va a apreciar como una voz saludable, como una voz sana, como una voz entrenada. Tampoco es una voz que con características frecuenciales graves, ¿no? Que nos llegue una voz como que la percibamos como grave. Es una voz que se está moviendo por frecuencias agudas. Además, la sospecha que pueda haber de una patología, de un brilletur o de un sulcus. Se trataría de una patología realmente con un origen congénito. Es decir, su voz siempre ha sido así, pero el hecho de usarla constantemente y usarla mal, pues obviamente conlleva un deterioro, que además está acompañado por la edad.
Sobre ese famoso incidente con la almendra que levantó, la verdad es que bastante preocupación, porque ya saben que Fernando Simón tuvo coronavirus y se podía incluso plantear que hubiera vuelto a tener un brote. Admite precisamente Damián Osorio que sí, que pudo tener ese brote de tos por culpa de la almendra dichosa, pero también dice que tiene que tener muchísimo cuidado y tomar una serie de recomendaciones antes de salir a hablar en público.
Efectivamente, los frutos secos están contraindicados las alteraciones o los trastornos vocales, pero las trazas de los frutos secos provocan el reflejo de oxígeno en el momento, no a posteriori. Entonces, esa tos con ese estrés de impacto y es seguramente por irritación, exceso de mucosidad, secreciones y una falta de hidratación, porque ya sabemos que la voz no solo se trata de estar constantemente bebiendo sorbitos de agua, sino que también tiene su hidratación a través de vahos o a través de gárgaras.
Y nuestro logopeda, pues también por último le lanza una recomendación a Fernando Simón. Lamentablemente va a tener que seguir hablando en público porque esto del coronavirus parece que no se va a detener aquí. Y lo primero que le dice es que visite un otorrino y a partir de ahí que empiece ya a modular su voz y a los entrenamientos que tenga que realizar de manera diaria.
Y lo primordial es que asista a una consulta de un otorrino para una exploración estroboscópica, una exploración de la laringe. Comenzar un trabajo con un logopeda especializado en el entrenamiento y la rehabilitación de la voz para realizar una intervención a modo paliativo, a modo de prevención, para que mantenga esa salud vocal en lo que le quede de carrera profesional, que va a necesitarla, y posteriormente para poder envejecer con una salud vocal decente, ¿no? La voz profesional tiene unas demandas vocales altísimas. Y ya decimos, las emociones, el cambio y de emocional y el nivel de estrés, el nivel de trabajo, claramente conlleva una tensión muscular y conlleva un desajuste, un desequilibrio que vaya empeorando si no aprende una técnica vocal correcta y aprende a manejar su voz.
Bueno, pues hay que cuidar la voz, especialmente Fernando Simón, este señor. Gracias, Emilio, por contarnos eso aquí en la radio y contárnoslo en cope.es/Málaga. Por cierto, si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos, dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile.
Enseguida va a llegar el boletín de noticias de la una de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después volvemos, que tenemos más cosas que contarte. Vamos a preguntarle al barítono Carlos Álvarez cómo está pasando estas 8 semanas de confinamiento. Será enseguida, pero antes, noticias.
Baila con ella en esta fiesta que es global. Hoy que no hay duelos a muerte, cada vez que alguien te irrite, para poder desahogarnos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 PM, bienvenidos y te sumas ahora a COPE más Málaga, es tu radio más cercana. Mi nombre es Mónica García y vamos a saber en qué andan trabajando los compañeros de deporte. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes, Mónica. Estamos esperando a ver qué resultados son los del test del coronavirus que ayer pasaron los jugadores del Málaga. Presumiblemente será en el día de mañana, si todo marcha bien por la tarde, los jugadores ya volverían de nuevo a entrenar porque el protocolo está aprobado por Sanidad. Cosa distinta es en el baloncesto. El lunes se lo hicieron los de Unicaja, en teoría hoy se debe de conocer, pero no volverán al trabajo porque el baloncesto es distinto al fútbol, no tiene el mismo protocolo. Lo que sí es verdad que hay muchas voces que unos quieren volver, otros son reticentes y otros definitivamente no quieren volver por temor a un posible contagio. Hay un jugador del Málaga, David Lombán, que se muere de ganas por volver.
Tengo muchas ganas de volver a la rutina, al trabajo, al estar con los compañeros, a volver a los entrenamientos, pero sobre todo porque eso significaría que volvemos poco a poco a la normalidad, con paciencia y también con ganas, con muchas ganas de salir.
Las ideas están para todos los gustos. Por cierto, la Federación Española de Fútbol, y esto es una noticia de alcance, cierra todas las categorías del fútbol no profesional. Para los intereses malagueños, el Marbella sí va a poder jugar esa fase express de ascenso a la segunda división A. Y una última noticia de baloncesto, Fran Vázquez, el pívot de Chantada, que jugará en Málaga 7 temporadas y que en su despedida esta mañana ha dicho que Málaga es su segunda casa, se retira y dice que ojalá se pueda retirar en las canchas, porque esta es otra, todavía no se sabe si la competición de baloncesto, Mónica, se va a poder reanudar o no.
Bueno, cuántas dudas. Por cierto, Javier Bautista, hoy es el cumpleaños de Carmen Bueno, nuestra administradora, y a mí me han dicho, oye, dale paso a Bautista, que es él el que le va a cantar.
Vale, pues yo le canto feliz cumpleaños. Pues nada, feliz cumpleaños, compañera Carmen Bueno, y que cumpla muchos más.
Muy bien, gracias, Javier Bautista. Gracias, un beso.
Ahora que vivo sola.
Bueno, nos detenemos unos minutos en uno de los compromisos firmes que tiene esta casa, luchar contra la violencia de género. Situaciones especialmente complicadas, que viven muchas mujeres o algunas mujeres en pueblos de la provincia de Málaga, pueblos pequeñitos, mujeres que pueden marcar un teléfono de ayuda 977-1177. En esa llamada, que no deja huella en la factura del teléfono y que es gratuita, van a encontrar la ayuda y la voz de un montón de profesionales, por ejemplo, de la psicóloga Elisa Ruiz. Elisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Elisa, cuando una mujer llama a este teléfono 977-1177 y se encuentra con tu voz, ¿qué pasa? ¿Cómo comienza esa ayuda?
Bueno, pues mira, voy a explicar un poco, ¿vale? Nosotros llevamos a cabo un programa de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género. Este programa es del Servicio de Igualdad de la Diputación Provincial de Málaga. Entonces, cuando una mujer llama al teléfono solicitando ayuda, en primer lugar, le tomamos los datos de contacto para después atenderla de manera presencial. Nosotras solemos atender el OSPIN, que son los puntos de información a la mujer que tenemos distribuidos por la provincia de Málaga. En la primera cita le solemos explicar en qué consiste el programa, es decir, este es un programa que está formado por un equipo de abogados y abogadas que no te llevan el caso, pero sí te asesoran sobre dudas legales que puedan tener al respecto. Una trabajadora social y el equipo de psicólogas, que ahí entraría yo, ¿vale?, y las demás compañeras. Nos centramos en la atención psicológica. Como en cualquier terapia, le hacemos saber a la mujer que todo lo que hablemos es totalmente confidencial. En esa primera entrevista, la mujer nos relata un poco su historia y, en función del tipo de violencia vivida, pues evaluamos las diferentes secuelas y los aspectos psicológicos que vamos a trabajar en las posteriores terapias.
Claro, Elisa, porque el apoyo psicológico se desarrolla de forma distinta dependiendo de pues si esa mujer ya es consciente de la violencia psicológica a lo mejor a la que está siendo sometida, dependiendo de su autoestima, o sea que hay mucho trabajo, muchos campos que trabajar, ¿no?
Claro, en función de lo que hayamos valorado, pues sobre todo intentamos en primer lugar que la mujer las mujeres sean conscientes de del riesgo que supone vivir con una persona maltratadora, que cuando hablamos de maltrato no solo hacemos referencia al físico, sino también al psicológico, al sexual, le explicamos las fases de la violencia, porque no hay diferentes fases, ¿vale? Y luego pues nos centramos en la recuperación de los déficits psicológicos que hayamos valorado, tales como los síntomas depresivos, incrementar la autoestima, darles pautas para obtener autonomía e independencia y elaborar un nuevo proyecto de vida, que aumenten su sensación de valía, su potencial, sus recursos personales, en fin, que la terapia sirva un poco pues también como para facilitar ese desahogo emocional que necesitan, ya que muchas no tienen con quién hablar este problema, con quién compartirlo. Intentamos que eliminen esas ideas irracionales, sobre todo en relación a los sentimientos de baja autoestima, de culpabilidad, qué son las relaciones de pareja sanas, cuáles son las tóxicas, y si consideramos necesario el derivarla a otro tipo de servicios, como puedan ser servicios de búsqueda de empleo, servicios sociales comunitarios, pues lo hacemos.
Bueno, pues Cope Más Málaga. Sí, dime, Elisa.
Yo animo a toda mujer que esté escuchando y que, bueno, que esté viviendo una situación de esta índole, pues a que no lo dude y marque el teléfono, que estamos para ayudarlas.
Gracias, Elisa Ruiz. Ella es psicóloga del teléfono 977-1177. Ya saben los oyentes que COPE Más Málaga lleva años formando parte de una campaña de sensibilización sobre la violencia de género que soportan muchas mujeres en nuestra provincia. Ese teléfono es gratuito y no deja huella en la factura del teléfono. Pausa para publicidad, que enseguida te vamos a contar más cosas.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Hola, soy Pedro González y junto a Mónica García te espero los viernes a partir de las 6:30 de la tarde en Destino Andalucía. Ahora más que nunca Andalucía te está esperando y queremos que descubras todo lo que ofrece. Queremos que te prepares para todo lo que hay que ver en nuestra tierra. Nosotros ya hemos elegido nuestro destino, Andalucía. ¿Y tú? ¿A qué esperas?
Nadie nos diría que en el siglo XXI esta pandemia nos privaría de abrazos. Niños jugando en el parque, espetos en la playa, los platos de los montes, la cerveza después del trabajo, incluso despedir a un familiar. Pero piensa, hemos aprendido a ser generosos, solidarios, a vivir solos pero juntos. Es el momento de levantarnos, ya queda menos para encontrarnos y cuando lo hagamos estaremos más cerca que nunca. Copicentro.
¿Tienes restaurante con servicio a domicilio? BZ Proyecta puede ayudarte a centralizar tus pedidos desde tu web o desde otras plataformas con nuestro software de gestión. BZ Proyecta, empresa especializada en terminal punto de venta, sigue aportando soluciones para apoyar a la hostelería. Convierte tu negocio en Smart Business. Más info en bzproyecta.es.
José, arrocero de Isla Mayor. Consulta cada mañana con un solo clic la previsión del tiempo y el precio de mercado. Carmen, productora de tomate en El Ejido, recibe de manera personalizada convocatoria de ayudas y alertas sobre plagas.
Agrónoma.es, el portal informativo de agricultura de ABC y Caja Rural del Sur, que se adapta a ti.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 14 minutos, con la llegada de la primavera, pues tendría que haber comenzado la temporada alta para los parques de ocio de la provincia, y que tenemos muchos, ¿eh? Pero el inicio del estado de alarma, justo cuando debían abrir sus puertas, esto los ha colocado en una situación muy complicada. Pedro González, hola de nuevo.
Bueno, pues aquí estamos otra vez para hablarte de este asunto que tanto preocupa a pequeños y mayores, sobre todo a los más pequeños. Y no solo por no abrir, sino por no saber cuándo podrán hacerlo, qué cantidad de público podrán admitir o, por ejemplo, cómo mantener la plantilla, teniendo en cuenta que algunos de estos espacios tienen animales vivos y no han podido dejar de atenderlos. El presidente de la Asociación de Parques de Ocio de la Costa del Sol, que tiene 14 miembros en la actualidad, es José Yagüe. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué situación se encuentran los parques de ocio de la provincia y cómo están afrontando esta crisis?
Hombre, pues ahora mismo estamos cerrados, el 100% estamos cerrados y acogidos a ERTE por fuerza mayor. Y acogiendo esta crisis pues con preocupación, pero con esperanza, esperando que nos permitan que podamos recibir a nuestros clientes, que en su mayoría son internacionales, pero también el público nacional y residente es importante.
Claro, habla usted de estar cerrados, pero claro, no es lo mismo un parque de atracciones como Tívoli, no es lo mismo el Biopark Fuengirola con animales a los que atender obligatoriamente. ¿Cómo se está actuando en cada caso?
Sí, evidentemente es distinto. Somos una asociación muy diversa que recoge desde parques de animales, museos, kartings, fincas de dehesa con toros. Entonces, todos los que implican animales, pues tienen inexcusablemente que mantener unos servicios mínimos, que los demás también, todas aquellas instalaciones necesitan servicios mínimos, pero aquellos que tienen animales evidentemente más, porque los animales necesitan sus cuidados, pues con gastos fijos que van directamente a nuestra cuenta de resultados y con ingresos cero, pues esperando que nos permitan sobre todo que lleguen clientes, que es, digamos, la fuente de alimentación nuestra en cuanto a ingresos, ¿no? En cuanto a ingresos económicos.
José, imagino que cuando lleguen esos clientes que tendrán que llegar, también están ustedes ya trabajando en un protocolo de seguridad, ¿no?
Sí, evidentemente nosotros, al ser una asociación tan diversa que acoge pues desde un tívoli a un biopark, que pues no tiene nada que ver en cuanto a instalaciones, hemos realizado un protocolo gremial en el cual se recogen una serie de medidas pues lógicas y comunes para cualquier instalación que pretenda abrir al público, ¿no? Que son pues la situación de las instalaciones, uso de mascarillas y guantes, gel hidroalcohólico, distanciamiento social, bueno, pues lo lógico, ¿no? Después cada parque tendrá su protocolo específico, pero estamos sobre todo a la espera que teóricamente dentro de unos días saldrán protocolos desde el gobierno a los cuales nos acogeremos y además aumentaremos las normas para darle mayor seguridad a nuestros clientes para que no tengan ninguna excusa y vengan a visitarnos cuanto antes.
Me imagino que no es lo mismo mantener la plantilla en un parque de ocio donde hay, como decía antes, hay animales vivos, que hay que atenderlos, y esa plantilla, me imagino que habrá que mantenerla, si no al 100% casi, que en otros parques que no necesitan ese tipo de actividad, ¿no?
Exactamente. Como decía antes, la plantilla mínima de un parque con animales pues es bastante más grande que una instalación que simplemente cierra y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues cada parque lo está haciendo como puede, porque repito que estamos en ingresos cero y además el día que se termine la fuerza mayor nosotros tenemos que esperar a que vengan los turistas. Primero esperemos que vengan sobre todo los malagueños residentes, que son poco usuarios de nuestros parques, y les invitamos aquí a que vengan a conocerlos, que seguro que vamos a sacar promociones para los malagueños. Después los andaluces y los españoles, que invito a que hagan turismo en Costa del Sol, en Andalucía, en España en general, pero después vendrá nuestro cliente más importante, que es el internacional. Hasta que no se abra el espacio aéreo, hasta que no permitan a los clientes viajar y hasta que no ofrezcamos una imagen de seguridad del destino, pues no van a empezar a venir, ¿no? O sea que nuestra recuperación va a ser lenta, pero que la afrontamos con esperanza.
José, ¿hay alguna fecha concreta para volver a la actividad? Va a depender, supongo, de cada uno de esos espacios y, sobre todo, cuando se vuelva otra vez a abrir las puertas, ¿cómo está previsto en cuanto al personal y al servicio que se dará a los clientes?
Hombre, cada parque abrirá en función de su público, ¿no? Hay algunos parques, como son los karting y demás, que sí cuentan con más público residente o malagueño en sí, que me imagino que abrirán antes. Y lo demás abriremos pues cuando tengamos clientes y después esperando también que el gobierno modifique una norma que cuando se tomó el ERTE por fuerza mayor no se podía mantener la plantilla que estábamos preparados para afrontar la temporada alta el 15 de marzo en el peor momento de caja de todo nuestra temporada, porque recordemos que nosotros pues somos estacionales, ¿no? Y en marzo justo es cuando menos caja tenemos y cuando nos preparamos para la temporada activa. Entonces, necesitamos que el gobierno cambie la norma de mantener 6 meses después de la declaración de término de la fuerza mayor, nos obliga a tener la misma plantilla 6 meses. Eso es inviable. De hecho, ha salido una noticia hace poco Coalición Canaria ha conseguido que en el sector turístico cada uno vaya utilizando su plantilla turística en función de la demanda o de los clientes que tenga. Yo espero que esa norma se haga a nivel nacional y particularmente a la Costa del Sol, lo necesitamos.
Pues ya sabes, Mónica, el día 15 de marzo deberían de haber abierto sus puertas la gran mayoría de esos parques de ocio de la provincia de Málaga. Justamente fue el fin de semana en el que empezábamos a enfrentarnos a ese confinamiento.
Sí, precisamente hablaba José, el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, ha exigido hoy al Gobierno que aclare si las ayudas pactadas con Coalición Canaria van a los trabajadores del sector turístico y allí solo o van a ser extensivas en toda España, por ejemplo aquí, en la Costa del Sol. En fin, bueno, ojalá salgamos pronto de esto y podamos acudir a los parques de ocio de la Costa del Sol, que tenemos un montón: Tívoli, el Sea Life, Mariposario, Aventura Amazonia, Marbella, Aquabelis de Vélez, en fin, cuántos sitios bonitos y divertidos, ¿eh? Cuánta infancia en esos parques hemos pasado mucho. José Yagüe, muchísimas gracias por atendernos y muchísimo ánimo.
Muchas gracias. Simplemente recordar que efectivamente tenemos la mayor oferta de ocio familiar del sur de Europa y que muchas veces los malagueños no conocemos, así que invito a todos los malagueños a que nos visiten y que salgamos de esta pues lo antes posible.
Ese es nuestro compromiso seguro. Gracias, José, gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Sube ahí, Enrique, por favor, que a mí aquí los auriculares con ese vozarrón está que me va a petar la cabeza. Sube ahí. Ahí es la voz inconfundible del barítono malagueño Carlos Álvarez, otro de esos artistas de los que estamos en estos últimos días queriendo saber, oye, pues cómo lleva el confinamiento y cómo les está afectando la situación, si es que puede alguien afectar a esta voz, ¿eh? Te lo digo, Pedro.
Ya, efectivamente. Bueno, en el caso de Carlos Álvarez sabemos que sigue participando, por ejemplo, en el programa de Canal Sur Televisión, Tierra de Talentos, donde ya sabéis que ejerce de jurado desde casa, pero evidentemente su temporada lírica ha recibido un frenazo en seco. Carlos Álvarez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Pedro.
Ahí está, esa voz, sí señor, inconfundible. Oye, Carlos, veo que a la voz no te ha afectado, afortunadamente, no, y eso es buena señal. Sí, ¿Cómo estás y cómo llevas el confinamiento?
Pues muy bien. En lo físico estoy estupendamente porque el día que empezó el confinamiento empecé yo una dieta vegana. Entonces solo estoy comiendo verdura y fruta y estoy magnífico para entrar a vivir, como dice Antonio Banderas. En lo vocal pues también, porque prácticamente no hay desgaste alguno en la vocalidad. Pero bueno, estoy siendo responsablemente confinado, como todo el mundo, y os preguntabais, ¿en lo profesional? Bueno, pues lo profesional exactamente igual que el resto de los compañeros en la cuestión lírica, porque es verdad que afortunadamente mi participación en Tierra de Talento pues me permite tener esa actividad que es fantástica, de gran responsabilidad también, pero el trabajo, pues bueno, ayer recibía la cancelación del Festival de Paralada, hace dos días la cancelación de mis contratos en Florencia y en Turín, Viena se canceló para el mes de mayo y vamos a ver qué es lo que pasa con el inicio de la temporada. Vamos a ver qué pasa.
Qué fuerte. Oye, los deportistas profesionales han tenido que entrenar como han podido, en casa, hasta poder salir a la calle. ¿Cómo entrena un barítono en cuarentena?
Pues exactamente igual.
¿Ah, sí?
Nosotros, sí, claro. Nosotros tenemos la obligación de ir moviendo la voz y yo canturreo en la ducha mucho.
Mejor que la mayoría de los que canturreamos en la ducha, sin duda.
Bueno, mis vecinos dicen que están encantados. Yo, en todo caso, intento importunar lo menos posible. Pero bueno, sí. Y como la esperanza es lo último que se pierde, pues yo tengo todavía repertorio que montar y sigo trabajando, ejercitando mi voz. Menos de lo habitual, porque esto... Como es una competición de alto nivel, nosotros estamos preparando nuestro trabajo para el momento determinado. Como ese momento está dilatado en el tiempo, pues entonces es de una menor intensidad. Pero sí, canturreo y me paso el día leyendo partituras y haciendo que esto siga teniendo un ritmo de trabajo, aunque subir mal escenario sea imposible.
Oye, Carlos, y hablabas antes de, habías comenzado una dieta fantástica en esta, antes del confinamiento. ¿La alimentación afecta a las cuerdas vocales? O sea, un chuletón con su grasita, ¿eso te lo comes y tu cuerda vocal no lo agradece más que un triste puré?
Ah, me estás poniendo a prueba, ¿no? Pues mira, en todo caso, una dieta equilibrada es lo que nos permite tener un metabolismo que sea adecuado para el trabajo que vamos a hacer. A ver, para cantar a este nivel se necesita tener una sensación de vacío en el estómago, porque la presión abdominal que nosotros ejercemos es tremenda. Y de hecho, se ha convertido en una enfermedad profesional el hecho de tener hernia de hiato y tener reflujo gastroesofágico. Entonces, bueno, cuidado con esas cosas. Y precisamente esta dieta me permite tenerlo absolutamente todo controlado, y ya a partir de la semana que viene empezaré a incluir proteína en mi dieta. Y bueno, bien, sí, esto afortunadamente ha sido para no tener que cambiar de talla innecesariamente, vamos.
Vale, pensaba, digo, a lo mejor ya no le gustan los chuletones a Carlos.
Sí, me gusta, sí me gusta.
Vale.
No voy a dejar de comer aquello que me hace también mucha ilusión. Pero bueno, entendía que era una manera también de observar una cierta regla en la hora de comer y hacerlo bien. Así que bueno, aquí en casa lo hemos hecho.
Oye, Carlos, hoy es el cumpleaños de nuestra administradora, Carmen Bueno. Yo te voy a decir una cosa, es la que realmente da a enviar nómina. O sea, aunque el director la firme la nómina, pero quien le da el correo de enviar al banco es ella. Y nos está escuchando.
Bornar conmigo, ¿no?
Claro, nos está escuchando además.
Te va a meter una encerrona.
Claro, y yo he puesto a Javier Bautista de Deportes, en fin, lo he puesto a cantarle cumpleaños feliz y has quedado horroroso. ¿Tú te atreverías nada? ¿Un Carmen Bueno feliz cumpleaños, así como tú cantas?
Claro. Cumpleaños feliz, te deseamos, Carmen. ¡Cumpleaños feliz!
Bueno. Improvisado todo, Carlos Álvarez. Qué placer es tenerte siempre en antena.
¿Te das cuenta que hemos empezado con Carmen de Bisset y hemos terminado con Carmen, la administradora de COPE? ¡Premonitorio!
Carlos, que te mandamos un beso como siempre. A cuidarse mucho. Un beso enorme.
Igualmente.
Gracias, gracias.
El trabajo que seguís haciendo, que es fundamental.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Málaga Hoy, dando continuidad a su firme compromiso de ofrecer a todos una información veraz y responsable, comunica a todos los lectores que pueden seguirnos a diario en su punto de venta habitual. También puedes suscribirse llamando al 900-199-931 y recibirlo cómodamente en su domicilio, o retirar su ejemplar en el punto de venta con la tarjeta del suscriptor. Málaga Hoy, otra forma de ver las cosas.
Cuando salga de esta iré corriendo a buscar.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo.
Qué bonito, que me gusta a mí Rosalén. ¿Por qué suena Rosalén, Pedro? ¿Por qué la has elegido para despedir hoy el programa?
Es nuestro catálogo de canciones desde el confinamiento. Aves enjauladas se llama este tema, nacido en los primeros días de la cuarentena, y todo lo recaudado ya destinado a una red de pisos para mujeres y familias en riesgo de exclusión social que apoya la ONG Entre Culturas. Así lo ha hecho Rosalén.
Primavera radiante avanza con sigilo. He zurcido mis telitas rotas.
Así llegamos a la 1:30. Te quedas con El Espejo de la Iglesia. Recuerda que las historias continúan en cope.es/Málaga.
He vivido.